Pero si hay alguien que entiende de estas cosas, es nuestro invitado. ¿Se hacen estos llamados? Si se hacen, deben ser muy secretos. José Miguel Insulza, de las personas que más ha estado en el gobierno negociando cosas de este tipo, está al teléfono con nosotros. ¿Cómo está usted, senador?
Hola, senador.
Buenas noches, qué gusto saludarlo, María José, Matías, a sus órdenes.
Oiga, el llamado, ¿qué le parece a usted el llamado que provoca Oye, luego la renuncia de Jeanette Vega?
Esas cosas son cosas que a veces, cuando hay casos muy extremos, las hacen los ministros encargados de los temas políticos. Lo debería haber hecho la ministra de... Si se iba a hacer, lo debería haber hecho la ministra del Interior.
¿Por qué?
Y por lo
qué?
Tanto, si lo hizo la ministra Vega, es porque se le ocurrió a la ministra Vega.
Es que, ¿sabe
qué? La realidad.
Senador, ¿sabe qué? Según me cuentan a mí en el PPD, había como un trabajo bien conjunto que tenía la ministra Isquiasiches con la ministra, también tenía un rol social. Ella también tuvo acercamientos, de hecho, también hizo declaraciones públicas en torno a lograr una mesa de diálogo. Y por lo tanto, era como parte un poco de la pega que se estaba haciendo. Y claro, en el PPD me dicen... Claro, tal vez fue un poco inocente ese llamado telefónico, pero era parte de su trabajo, de su rol, tratar de dialogar con todas las partes.
Yo creo que usted primero tiene razón, o sea, yo recuerdo perfectamente la presentación del estado de emergencia constitucional que hicieron las ministras Vega y Siches en conjunto cuando empezó esto, cuando lo empezaron a administrar. Y la verdad es que fue una muy buena presentación. En que una se hizo cargo de los problemas ya, por así decirlo, de seguridad pública, claro. Y la otra se hizo cargo de lo que pedía la mayor parte de los senadores de gobierno, de los parlamentarios de gobierno, que era qué van a hacer en la Araucanía entre tanto. O sea, aquí no va a ser solamente cuidar las carreteras, sino que también había un programa, ¿no?
El buen vivir.
Exacto.
Entonces, la ministra Vega se hizo cargo en esa reunión con muchísima propiedad del programa de Buen Vivir. O sea, ella estaba muy metida en la cosa. Y por lo tanto debe haber dialogado bastante, pero la llamada, repito, si de llamada hablamos, la tendría que hacer la ministra Siches. Ahora, del diálogo que yo pude leer, lo poco del diálogo, que es un diálogo bastante formal, ¿no? Bastante, para decirlo, preparatorio. Pero ahí él pregunta si la ministra le dio su teléfono, lo cual estaría mostrando que realmente la ministra tenía un contacto más permanente con él. Ahora, de eso no la voy a criticar por eso, porque mucha gente lo tenía, pues acuérdense que se hablaba con Yaitula cada rato antes que empezara a asumir la conducta del último tiempo, pero no parece haber sido desconocida la ministra Vega con el señor Yaitula.
Uh-huh. Usted dice estas cosas se hacen cuando es tan delicado. A ver, el criterio, que es el que me gustaría que usted nos ayudara a dilucidar, el criterio de que ese mismo día... Yaitul había amenazado incendiar convertir esto en los infiernos prácticamente, sabotaje, amenaza, pasa por encima del Estado de Derecho, prácticamente le declara la guerra al Estado de Chile.
Sí.
¿Que ese día se haga un llamado, es criterioso su juicio?
Yo creo que no es criterioso, efectivamente. Si iba a hablar con él, igual debería haberse hablado después, no ese mismo día. Y segundo, repito, o sea, a mí no me... Yo le digo, yo ministro del Interior, Si un ministro se pone a ser llamado por el lado sin avisarme a mí, que soy el encargado de la seguridad pública, yo naturalmente me quejaría mucho.
Pero eso no lo sabemos.
Parecería muy mal.
¿Y si descubrimos que la ministra Siches sabía?
Claro.
O si se sabe después que el presidente Boric se le avisó. Porque yo, si hiciera un llamado, sí, yo me encargaría de que otros sepan, preguntaría el criterio, le preguntaría
bueno,
a mis superiores.
Sí, es posible, pero yo no tengo ninguna... Nadie ha dicho eso hasta ahora. No.
No, hipótesis.
Nadie lo ha dicho
hipótesis.
Eso hasta ahora.
Si se supiera, digo yo. ¿Eh?
Sí. Mire, depende, porque la verdad es que si fue una gestión, se vería reconocido de manera inmediata. Mire, sí, yo encargué esto, ¿y qué? Yo soy la ministra del Interior, yo soy el presidente de la República. Me pareció necesario llamarlo y decirle que realmente íbamos a tener que proceder contra él si seguía lo que estaba haciendo. Eso lo podría haber hecho perfectamente, no es habitual, pero se hace. Pero eso ya deberíamos saberlo a estas alturas, porque no, si no... Porque la ministra Vega, si la ministra Vega renunció tan rápido, quiere decir que está reconociendo que de alguna manera cometió un error de procedimiento, como lo dijo el presidente, no un error del fondo, o sea, en el fondo el presidente ha sido siempre partidario del diálogo, sino un error en la forma, que también son responsabilidades importantes.
O tal vez una forma de descomprimir rápidamente la tensión también, independientemente.
Puede
de
ser,
que,
sí, claro. Puede ser, claro. Eso empezaba, yo recuerdo esa declaración, que cayó un poquito como fuerte, ¿no? pues estábamos recién trabajando en el estado de emergencia, etcétera, y de pronto sale este hombre a hacer una declaración francamente subversiva y a llamar a la insurrección, poco menos, ¿no? Y muchos preguntaron por qué no se le había juzgado entonces, ¿no? Más de alguien dijo, yo mismo creo que lo dije, que estas son declaraciones todavía, no son hechos punibles, por así decirlo. Pero fue el comienzo de una cosa que posteriormente sí se transformó en hecho punible.
Ahora, un hecho político también que está en desarrollo es que el PPD, el partido de la ministra, que por lo que sabemos en el reporteo, es que están muy molestos porque sienten que dejaron caer un poco solo a Janet Vega, no ha hecho ninguna declaración, han pasado 6 horas y no se ha hecho ninguna declaración como partido todavía.
¿Sabe, Matías? Yo recuerdo muy bien cuando recién asumió el presidente Elwin, Y en los primeros días, como estábamos recién volviendo a la política todos, ¿no? Todos los ministros hacían declaraciones. Y de repente un alto funcionario, pero no voy a recordarlo ahora, era un querido amigo ya fallecido, un alto funcionario hizo una declaración y el gobierno le pidió la renuncia. Y fue una forma de decir, mire, aquí nos vamos a portar todos de una manera correcta y de una manera racional y vamos a actuar como conjunto y nadie se va a arrancar con los tarros, ¿no? Entonces, eso puede ser lo que motivó la reacción del gobierno. Esta idea de que se proyecta la imagen de que cada uno hace lo que le da la gana. Claro. Más allá de lo que hizo, estuvo muy bien. Yo no creo que se pueda decir que fue terrible, pero es complicado ponerse a hacer esas gestiones a nombre del gobierno sin que la principal autoridad de gobierno lo sepa, me parece que es bien delicado.
Ahora, este ministro estaba con tarjeta amarilla por este tema, recordemos.
Porque había la declaración la anterior cuando ya habló de los presos políticos, sí.
Que se tuvo que desdecir también, digamos, se enredó.
Sí, exacto, sí, bueno, sí. Yo creo que escucharemos mucho más de ella y de otros después, ¿no?, de este asunto. Yo entiendo la reacción del PPD, porque si hubiera sido mi partido, probablemente yo habría sacado ya como jefe de la bancada socialista una declaración también, diciendo que por qué le toca al mío, ¿no? O en este caso la mía. Pero lo entiendo, pero también hay que entender que el gobierno tiene que mantener una cierta disciplina entre sus ministros, porque si cada uno hace lo que le dé la gana, ahí sí que estamos complicados.
Ahora, senador, queda tan poquito para el plebiscito, ¿usted cree que esto realmente afecta o lo que decíamos un ratito, ya están las cartas echadas, ya todo el mundo tiene decidido su voto, ya en verdad da un poco lo mismo?
Bueno, mire, una cosa es que realmente no es una cosa buena para el gobierno, pero creo que el hecho de que estemos tan cerca y la reacción inmediata creo que atenúa mucho las consecuencias. No creo que más que causa más problemas hacia la izquierda que hacia el centro o hacia la derecha.
¿Usted cree que no mueve la aguja esto tanto?
No, porque la aguja, a esta altura la aguja ya se puede ver en el centro nomás. Si la aguja no se muere, la gente derecha ya sabe por quién va a votar, la gente izquierda también, pero hay un enorme centro político que está claramente dividido.
Sí.
Y entonces ahí es donde se mueve la aguja, por eso que usted ve ataques de algunos que son reamigos con otros, somos reamigos con otros, pero porque estamos disputando los votos del centro. Entonces, y la aguja se puede mover, yo no creo que la aguja se mueva ahí francamente mucho, no creo que haya problema.
Ahora, senador, desde el punto de vista político del gobierno, se habla mucho, hace rato que se viene hablando de un cambio de gabinete, que si usted estuviera ahí, si usted fuera ministro de Interior o el presidente Boric, ¿qué es más recomendable? ¿Esperar un poco y dejar esa subrogancia en ese ministerio y hacer un rediseño, meterlo como en la bolsa de rediseño post plebiscito?
Por cierto, mire, yo creo que cambio de gabinete va a haber, pero es muy distinto el cambio de gabinete que usted hace si ganó por poco, si perdió por poco, si ganó por mucho o perdió por mucho. Son cuatro escenarios completamente distintos. Por lo tanto, una evaluación del presidente va a hacer una evaluación y va a decir qué piezas quiere cambiar o cuáles no. Y si es así, bueno, ¿por qué no esperar 7 días que si ya subrogó la subsecretaria? Ya no van a haber, esperamos, muchos hechos políticos graves de aquí hasta el día de la elección. Creo que al presidente le conviene más hacer las cosas cuando corresponda, sí. Eso no es ni siquiera un consejo, una opinión nomás, porque él hará exactamente lo que le parezca.
Sí, desdramatiza además y le da tiempo para hacer un cambio más estructural.
Exacto, puso una subsecretaria, que seguramente colaboraba con la ministra en estas cosas, por lo tanto no hay mucho movimiento en cuanto a las políticas.
Perfecto. José Miguel Insulza, senador socialista, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Muchas gracias.